Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí, us informa Júlia Julbé. La consellera de Feminismes, Tania Verge, denuncia la hipocresia del Partit Popular que proposa il·legalitzar els partits independentistes i alhora reconeix que va tenir contactes amb Junts per explorar una possible investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya.
Davant unes eleccions on el resultat no dona majoria absoluta per cap partit, doncs els partits parlen entre si. Per tant, jo ara no vull parlar per cap dels partits, en tot cas, subratllar aquesta hipocresia del Partit Popular que tant il·legalitzaria els partits independentistes com els aniria a buscar alguns almenys per pactar. Per tant, en la seva línia d'hipocresia i de falta de cultura democràtica.
I qui també ha criticat la proposta d'il·legalitzar els partits independentistes és Sumar, que creu que és un atemptat directe a la Constitució. Ho ha dit la portaveu del partit al Congrés, Marta Lluís.
Que es nuevamente un ejemplo de un atentado directo a nuestra propia Constitución, a la Carta Magna. Lo han hecho durante estos más de 5 años con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora lo hacen con una cuestión que está en el corazón de nuestra Constitución, que es el pluralismo político.
Lluís també pensa que el plantejament del Partit Popular és propi d'un règim totalitari. I més qüestions. Avui s'han donat a conèixer els documents desclassificats del cas del multimilionari Jeffrey Epstein, unes pàgines que esquitxen diverses personalitats del món polític i també acadèmic, noms com el de Stephen Hawking, David Copperfield, Bill Clinton o també el príncep Andreu d'Anglaterra apareixen els documents que la justícia de Nova York ha fet públic. 1.000 pàgines de material inèdit que corresponen a la causa contra la parella d'Epstein, Ghislaine Maxwell, considerada, de fet, la seva còmplice en la presumpta trama sexual que ara s'investiga. Recordem que Epstein es va suïcidar l'any 2019 mentre era a la presó de màxima seguretat de Manhattan. I d'altra banda, continuen apareixent noves víctimes de l'entrenador d'un club d'atletisme valencià. L'home de 49 anys va ser detingut el passat 20 de desembre i se li imputen 2 delictes d'agressió sexual i un d'enregistrament de material pornogràfic. L'acusat va col·locar càmeres als vestuaris de les seves alumnes. Ara les imatges han permès identificar 10 menors més que se sumen a les 4 víctimes ja conegudes. A més, la seva fillastra ha confessat que també va fer-li tocaments a ella i a la seva cosina. L'home va ingressar ahir a presó provisional sense fiança. I abans dels esports, una darrera informació, poc més de 24 hores perquè els Reis d'Orient entreguin els regals. La pedagoga Núria Pedrós explica que els pares haurien de tenir en compte 4 regles sobre els jocs que els fills anotaran a la carta de Ses Majestats. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Esbrinar quin regal li fa més il·lusió. Després hauríem de tenir un altre criteri, el segon criteri, que seria quin regal respon a una necessitat que li faci falta, no? Una motxilla, un quadern de l'escola, un abric, la tercera seria un regal educatiu. Un llibre, el llibre no pot faltar mai, un conte, un joc educatiu. I l'últim criteri seria jugar amb altres persones, és a dir, un joc que el socialitzi. Pugui ser un joc d'un parxís, unes cartes.
I sobre les joguines no sexistes, Pedrós creu que els establiments han avançat, tot i que encara diu que queda camí per recórrer. Considera que els grans establiments o supermercats que venen joguines intenten fer un esforç per no fer distincions, però els fabricants són els que encara haurien de fer progressos. A punt d'enfilar les 11:04, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
En marxa els 8 de final de l'ATP de Brisbane a Austràlia amb Rafa Nadal disputant el seu segon partit des que va tornar a les pistes. El maig de debut, recordem, el va guanyar contra Dominic Thiem en 2 sets demostrant un gran nivell de forma i ara busca el passi a quarts de final contra l'australià Jason Kubler. De moment, sembla que repeteix la mateixa dinàmica que en l'últim partit. Hores d'ara, el maig el guanya el manacorí 6-1 al primer set i 5-2 al segon. Al proper butlletí informatiu us explicarem el resultat final. I atenció a aquesta notícia, la seu central de la Federació Catalana de Futbol va patir un robatori la nit del 31 de desembre. Ho ha informat fa uns minuts la mateixa federació en un comunicat. Els assaltants es van endur una caixa forta i documentació relativa al cas Soule, que investiga l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar, i el seu fill per presumpta corrupció. Els lladres van entrar als despatxos de l'àrea de presidència, direcció general i comptabilitat, una circumstància que, segons la federació, denota que sabien la disposició dels despatxos. Avui dijous la institució ha recuperat la normalitat després de 2 dies sense poder atendre presencialment aquells que anaven a la seu, ubicada al carrer Sicília de Barcelona. El cas es troba ja en mans dels Mossos d'Esquadra.
I amb els esports acabem. Moltes gràcies, Pol. A continuació us deixem amb la caravana. No es perdin l'entrevista de Núria Ros a Marta León, psiconeuroimmunoendocrinòloga, sobre els 5 propòsits d'any nou per cuidar les nostres hormones. I a partir de 11:45, no es perdin tampoc l'entrevista de Joan Trias a Joan Pera, l'actor que presenta Tot l'any pot ser Nadal.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm, un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I ja són aquí, ja arriben. I el nostre tortell de Reis també. Gaudeix-lo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Núria Ros.
Gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
4 de gener del 2024, ja ho diuen, any nou, vida nova, i el més important, nova cita de salut hormonal femenina, com sempre de la mà de la nostra experta, la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León. La Marta, qui els oients més fidels ja coneixeu, ens ha fet verdaderes masterclass d'hormones. Amb ella, tant nenes com noies com dones més grans, hem entès què són i què signifiquen les hormones pel nostre cos. Hem après el perquè és important escoltar-les i, el més important, les hem començat a cuidar i estimar. Aquest 2024, i com a declaració d'intencions, una vegada al mes seguirem parlant de salut hormonal femenina. I avui, com no podia ser d'una altra manera, encetem aquest primer espai del 2024, posant sobre la taula els 5 propòsits clau per començar l'any cuidant la nostra salut de la millor manera possible. Marta León, bon any, i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola, molt bones, què tal? Muy buenos, bueno, buenos días y buen inicio de año también.
Marta, ho dèiem, avui ens portes 5 propòsits, 5 consells per començar l'any de la millor manera possible i sobretot per cuidar la nostra salut hormonal. Per tant, comencem pel principi. Quins són aquests 5 propòsits?
Vale. Mira, he elegido 5 porque podríamos haber elegido infinitos, pero he elegido 5 porque está bien siempre empezar por poquito. Y justo estos 5 de los que vamos a hablar hoy, bueno, son muy sencillos, son gratis, son muy sencillos. Importante. Y sobre todo nos van a ayudar a empezar a sentar las bases en este propósito mayor que tenemos, que es de cuidarnos un poquito más y que nuestras hormonas lo noten, ¿no? Entonces, el primero de todos, y ahora los desarrollamos un poquito más, es que protejamos el ambiente de luz, que cuidemos nuestros ritmos circadianos, que a veces nos cuenta un poquito, y sobre esto este año, bueno, pues a ver si hablamos un pelín más, porque es bien interesante y bueno, y bien impactante, ¿no?, para nuestra salud hormonal. El segundo sería, bueno, que nos reconciliemos con las grasas, ¿no? Estamos hablando siempre de alimentación, de lo importante que es la alimentación. Uno de los propósitos básicos siempre es comer mejor, este año comer mejor.
Siempre, típico.
Vale, pues vamos a hablar de las grasas en concreto y por qué comer mejor implica comer grasas buenas, ¿no? ¿Cuáles? ¿Dónde las encontramos? Etcétera. El tercero, que es otro básico de los básicos, el del movimiento, ¿no? Movimiento, ejercicio físico. Bueno, es importante que este sea uno de nuestros propósitos, ¿no?, de la lista de propósitos del año, porque realmente el movimiento es vida, veremos por qué. Y hablaremos un poquito sobre, bueno, pues qué ejercicios no serían quizá los más interesantes para empezar a aplicar pues este año y así cuidar nuestra salud hormonal. Y Sería también interesante que uno de estos propósitos lo encuadráramos en todo lo que tiene que ver con el manejo del estrés. Mm. El manejo del estrés es importante, somos una de las generaciones más estresadas de la historia y además es un factor con el que tenemos que convivir, es así. Y entonces, como todos más o menos tenemos estrés, bueno, pues tenemos que aprender a cómo condicionarlo, ¿no? Entonces hablaremos también un poquito sobre el estrés y me dejo para el final uno que es muy bonito, que es el del autocuidado social. Y este a veces no está en la lista de propósitos, por eso yo lo quería traer y me lo dejo para el final así de guinda, porque el autocuidado social y sobre todo todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra tribu, también va a ser importante en el cambio que esto, o sea, vivir en entornos mucho más nutritivos, ¿no? De vivir en tierra fértil, como dirían las semillas, va a ser mucho más importante de lo que pensamos para nuestras hormonas.
Per tant, els propòsits, aquests cinc propòsits estan clars, és exposar-nos a la llum a primera hora del dia, no? ho he portat una mica pel meu terreny, augmentar grasses bones, fer exercici, molt important, cultivar relacions socials saludables, podríem dir, i practicar la gratitud. Per tant, si ens centrem en el primer propòsit, que és exposar-nos a la llum a primera hora del dia, de quina manera la llum del matí pot influir en el nostre estat d'ànim i sobretot a la nostra salut hormonal?
Pues mira, esto es lo que decíamos, ¿no? Que podemos llamar el cuidado, ¿no? La protección de nuestro ecosistema circadiano, ¿no? De nuestra protección de este ritmo que no es tan conocido, o bueno, cada vez empieza a serlo más, pero que depende mucho, o sea, está relacionado con la luz y la oscuridad. La vida en la Tierra se desarrolla de día. Y esto no es casualidad, esto no es una cosa que nos hemos inventado nosotros, esto pasa pues desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, si los seres vivos se desarrollan de día, quiere decir que la luz es realmente importante para nuestro sistema neurológico, pero para todo nuestro sistema hormonal. El hecho de exponernos a primera luz de la mañana, a la primera luz del día, natural, porque nos exponemos a la luz, claro, encendemos la luz y ahí que estamos expuestas a la luz, pero no es lo mismo la luz, ¿no?, digamos, de los focos, la luz del dormitorio, la luz de la oficina, la luz del ordenador, del móvil, o sea, no son el mismo tipo de luz. Tenemos que exponernos más y yo propondría desde aquí que intentemos apuntárnoslo como propósito de año, que nos expongamos más a la luz natural y si es posible, a la primera luz del día, a esta luz más amarillita, más dorada, que tiene una porción de infrarrojo, ¿no?, de rayos infrarrojos, infrarrojo cercano, que hace que cuando nuestros ojos, nuestro nervio óptico capten esta difracción de la luz, esta tonalidad, se comuniquen, digamos, como que manden una señal al núcleo supraquiasmático, que es una zona del cerebro que, digamos, que activa todos los genes reloj. Entonces ahí es como que el cuerpo se pone en marcha. Es decir, dice, venga, pues es como el encendido automático, ¿no? El encendido de los motores. Entonces ahí empezamos a metabolizar mejor los azúcares del desayuno, las grasas del desayuno, empezamos a mandar muchos nutrientes y mucha energía a los músculos para que se active el movimiento, empezamos a estimular todo lo que es el sistema digestivo. Normalmente la gente suele ir al baño por la mañana, ¿no? Bueno, depende un poco cada uno, pero es más o menos el cronotipo, ¿no?, del intestino suele ser más matutino. Bueno, pues todo esto le influye la luz. O sea, la luz hace que no solamente nos despertemos con energía y con alegría, si es natural, pues también con alegría, sino que además nos ayuda, bueno, pues a que todos los sistemas de nuestro cuerpo, sistemas hormonales, el estado del apetito, sistemas digestivos, bueno, pues también se activen de la manera que se tienen que activar. Esto es importante porque cuando nos exponemos a la primera luz del día, esto implica en nuestro cerebro la activación, como decía, ¿no?, el poner en marcha los motores con una hormona que se llama el cortisol, que tiene muy mala fama porque es la famosa hormona del estrés. Lo que pasa es que cuando nosotros la fabricamos de manera natural por la exposición de la luz, o sea, con el estímulo del día, el cuerpo entiende que ya es de día y que hay que arrancar, salimos del letargo nocturno y empezamos a tener energía para resolver la cantidad de cosas que necesitamos resolver. Si además este estímulo por el que nos levantamos es por la luz natural, no solamente fabricamos cortisol, sino que fabricamos serotonina. Y la serotonina, aparte de ser la hormona de la felicidad, de la alegría, ¿no?, etcétera, fíjate que el cuerpo la utiliza, bueno, pues para todo lo que necesita, ¿no?, por el día, pero también guarda una parte para fabricar la melatonina nocturna. O sea que este acto de ver la primera luz del día no solamente me hará tener más energía, estar más enfocada, más capacitada o más capacitado para hacer cosas, sino que me ayudará a dormir mejor. Así que todas las personas que tienen problemas para dormir, quizás deberían plantearse cómo se despiertan y cómo inician el día.
Quanta estona hauríem d'estar en contacte amb aquesta llum? Ho pregunto perquè jo, per exemple, entro a treballar que encara és fosc, i clar, a aquesta hora em va malament, no? Exposar-me a la llum solar. S'ha d'estar una bona estona o uns 5 minuts és suficient per començar bé el dia i tenir tota aquesta energia de la que ens parlaves?
Sí, pues mira, como es mucho mejor hecho que perfecto, en realidad yo os compro lo que podáis. Es quiero decir, lo que cada uno pueda, ya vale. Es decir, lo ideal sería pues que estuviéramos unos 15 minutitos o así. Esto sería lo ideal. Pero si no podemos estar 15 y estamos 5, pues 5 ya es más que 0. O sea, el cuerpo desde muy, muy, muy poquísimo tiempo ya empieza a aprovecharlo y empieza a hacer su magia. Y a veces, claro, yo he hablado de la luz dorada, de la luz así amarillita. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando es nublado? Claro. Porque me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si tenéis oyentes que os escuchan por la web o así, ¿no? Y a lo mejor son de otros países o que están viviendo fuera, ¿no? Catalanes que están viviendo fuera. Bueno, pues, por ejemplo, en estos casos, es simplemente con mirar al cielo. O sea, mirar la luz del cielo, o sea, esto ya es suficiente. Desde primera hora de la mañana, lo que podamos, pues, genial. Hay muchas personas, por ejemplo, ¿no?, que fuman. Y entonces el hecho de fumar hacen que, bueno, pues ya reciban la luz a primera hora. O sea, quiero decir que el hecho de salir a fumar, salir a fumar tiene de todo... Lo de fumar es lo peor, pero por lo menos salimos a la luz. Entonces digo, vale, quienes no fuman no salen, ¿no? Entonces no les da la luz. Bueno, pues tendremos también que salir un poquito, ni que sea, a mirar un poco el cielo.
Val, per tant, aquest primer propòsit que ens portes avui, Marta, està clar, són 15 minutets, depèn una miqueta del temps de la persona, en contacte amb la llum natural, si pot ser a primera hora del dia... Si no fa sol, doncs està en contacte amb mirar el cel, i a partir d'aquí, en principi, comencem el dia en energia i també l'acabem bé, no? Perquè dius que també ajuda al descans. Llavors, si anem al segon propòsit, ens parlaves d'augmentar les grasses bones. Parlem de quines són aquestes grasses bones.
Exactamente, porque las grasas tienen muy mala fama, están un poco demonizadas, no nos gustan nada, les tenemos mucha manía y pobrecitas, ¿no? Bueno, las grasas buenas me refiero sobre todo a todo lo que es el grupo de los omega 3, ¿no? Los omega 3 sobre todo los encontramos primero de todo en el pescado azul sobre todo, pero en cualquier tipo de pescado, incluso pulpo, incluso mariscos también tienen pescado, también tienen omega 3, tipo mejillones, almejas, por ejemplo, tipo moluscos o incluso gambitas. Todo esto es importante ir incluyéndolo en nuestra dieta, que hablamos mucho de la dieta mediterránea, y la clave de la dieta mediterránea son los omega 3, y nos cuesta un poquito más no tomar estos omega 3. También podemos beneficiarnos de estos omegas si, por ejemplo, tomamos lino, chía, las semillas de lino y las semillas de chía. Dentro del mundo semillas, a mí son las que más me gustan, porque bueno, tienen un ácido graso que el cuerpo es capaz de transformar también en DHA, que sería como el principal dentro de los ácidos grasos, que hay muchos, sería como el más importante. Los omega 3, bueno, también nos vendría muy bien, pues por ejemplo, un poquito de aguacate, el famoso aceite de oliva, que no son exactamente omega 3, pero bueno, el cuerpo también no los utiliza para hacer maravillas. Pero sobre todo, tendríamos que pensar en el pescado. Vamos a intentar aumentar un poquito más el pescado, siempre y cuando no seamos alérgicos y cosas de estas, ¿no? Aumentar un poquito más el pescado a la semana. Un día más, no sé cuánto tomamos, cada uno en su casa no lo sabrá, pero más o menos a ver si pudiéramos aumentar un día más de pescado. De la manera que sea, el que quiera, si te gusta más blanco, pues blanco, si te gusta azul, pues azul, ir variándolo. Esto sería fantástico, porque el omega 3 es una grasa estructural. Eso quiere decir que forma parte de las estructuras de todas las membranas celulares, de todas las células del cuerpo. Entonces eso le da una importancia tremenda. Aparte sabemos que ayuda a bajar la inflamación, entonces por ejemplo, en mujeres con dolor menstrual, el pescado es importantísimo. En mujeres con dolor en general, ¿no?, de cualquier naturaleza. En mujeres, por ejemplo, bueno, mujeres u hombres que, por ejemplo, vienen de un posoperatorio y están queriendo, ¿no?, cuidar sus tejidos, están queriendo, ¿no?, regenerar lo más rápidamente porque vienen, pues eso, ¿no?, de una cirugía o así, el omega 3 es importantísimo. Ni que decir tiene lo importante que es también para todo lo que es sistema neurológico, ¿no?, para personas mayores, demencias, niños en desarrollo, embarazadas que están gestando. Bueno, es que el omega 3 es, como decía, una grasa que se necesita para las estructuras. Y además forma parte de, digamos, del principio de lo que luego en el futuro será una hormona. Entonces, para fabricar hormonas también necesitamos grasas. Las hormonas, sobre todo las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, ¿no?, femeninas, se fabrican gracias al colesterol. Entonces necesitamos colesterol, pero del bueno, ¿no?, del que no nos hace daño, para fabricar hormonas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues gracias a la alimentación rica en estos omega 3. Entonces, realmente intentar aumentar un poquito poquito estos omegas, intentar tomar un día más de pescado, bueno, pues va a ser un cambio bastante positivo y no tan complicado. O sea, a lo mejor no hace falta que pensemos, ay, ¿cuánto tendría que tomar a la semana? Venga, una vez más, un día más.
Creus que se li dona prou importància a aquestes grasses bones? Perquè a mi em dona la sensació que quan parlem d'una dieta equilibrada parlem molt de verdura, uh-huh. també parlem de peix, evidentment, però potser no som tan conscients que, per exemple, el peix pot ajudar a alleujar el dolor menstrual. Tu que tens una consulta, et venen dones, per exemple, que et diuen, ostres, jo no ho sabia i des de que consumeixo més peix he notat un canvi.
Muchísimo, muchísimo. Porque, claro, pensamos, cuando pensamos en omega 3, pues ya hemos escuchado millones de veces que es bueno, ¿vale? Uh-huh. Es bueno. Y a veces pensamos en omega 3 y pensamos en la pastillita, ¿no? Pero es que cambios como aumentar un día de pescado, para algunas mujeres puede suponer un ibuprofeno menos al mes. Entonces esto, cuando tenemos pues dolor menstrual, cuando tenemos endometriosis, cuando tenemos... Claro, sí, en realidad lo que nos ocurre es que ordenando la vida, porque a veces pasa que las cosas pues las tenemos un poquito desordenadas, ¿no? Tenemos dolores menstruales muy fuertes, bueno, a veces una vez solo de pescado quizás se nos queda insuficiente. Está claro que va a mejorar, pero a veces se nos queda insuficiente. Pero para algunas mujeres, simplemente ordenando un poco los hábitos y haciendo un poco de dieta antiinflamatoria, que la pongo así entre comillas porque es un titular, ¿no? Como muy... ahora está también como muy de moda, bueno, pues una dieta antiinflamatoria es una dieta con más pescado. Y esto lo vemos muchísimo. Algunas mujeres me dicen, es que yo no sabía que a lo mejor tomando más hoja verde o comiendo un poquito más de pescado, pues tengo muchísimo menos dolor menstrual. Sobre el tema del dolor menstrual sería chulo que este año habláramos así como un poquito más en detalle, porque no podemos normalizarlo. Bueno, ya hemos hablado mucho aquí, uh-huh. Pero quiero decir, hacer, no sé. ¿No? Realmente es un tipo de molestia que está muy normalizada y más allá de la píldora y más allá de algún antianalgésico o así, uh-huh. ¿no? Parece como que no tenemos mucho más y hay mucho, mucho que podemos hacer. Por eso digo que a veces un día más de pescado a la semana puede ser un ibuprofeno menos en la, bueno, a la hora de en la menstruación.
Un dia en parlarem de tot plegat. Propòsit número 2, és que a mi m'encanta anar reordenant tot perquè em sembla interessantíssim. Augmentar, incorporar grasses bones a la nostra dieta, omega 3, peix, marisc, llavors de chia també, uh-huh. El bocat, oli d'oliva, tot això, si ho incorporem a la nostra dieta, doncs d'alguna manera ens pot ajudar a començar l'any de la millor manera possible i cuidar la nostra salut hormonal. Tercer propòsit. Clàssic, que és fer exercici. Jo crec que és el gran propòsit de tothom i que poques persones compleixen. Quan parlem de fer exercici físic, en aquest cas, no estem parlant de córrer llargues maratons. No cal, eh?
No, para nada, para nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos que empezar a observar, o sea, tenemos que empezar a reconocer que el ejercicio físico es más importante de lo que pensamos. Lo tenemos muy bien encuadrado en un contexto de pérdida de peso, por ejemplo, ¿no? Es que hay que hacer más ejercicio, es que hay que apuntarse al gimnasio, es que, ¿no? Pero lo que tenemos que pensar es que en el ejercicio, o sea, tenemos que pensar que el ejercicio nos ayuda a alargar la vida. O sea, es que es algo así de fuerte. Entonces, necesariamente tenemos que hacer, pues no sé, básquet, o tenemos que hacer la maratón de no sé qué, o tenemos que... No, no, para nada. Uh-huh. ¿No? Pero sí que es verdad que tenemos que aumentar la resistencia física. Y entonces, esto a veces caminando, los famosos 10.000 pasos, pues puede ser interesante, pero a veces no es suficiente. Porque caminando no aumentamos la resistencia física. Uh-huh. Esto está muy bien porque por lo menos estamos movilizándonos y siempre va a ser mejor caminar que estar sentado delante del ordenador, ¿no? Todo lo que sea, pues ir a los sitios. Yo, por ejemplo, semanas que tengo mucha más dificultad para moverme, bueno, pues al menos voy de caminando a los sitios. Ya me lo organizo como para, si tengo que ir a un sitio que está a media hora andando, pues salgo media hora antes para uh-huh. ir caminando en lugar de coger un taxi o coger un metro o coger un bus o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, intentar subir las escaleras. Subir las escaleras siempre. Estas cosas que, por ejemplo, también yo, estos son trucos cuando no tengo tiempo de ir al gimnasio ni nada, pues son cosas que hago. Igual a alguien les sirve. A mí me decía el entrenador personal, sí, subir las escaleras está muy bien, pero sería mejor que las subieras de dos en dos. Porque así haces mucho más esfuerzo. Y yo pensé, ostras, qué interesante. Y entonces ahora lo que hago, tú me tenías que ver a mí subiendo las escaleras del metro, ¿eh? Pero es que lo hago. Yo subo las escaleras del metro de dos en dos y cada vez sudo menos y cada vez llevo menos acalorada.
Vas a aumentar la resistencia,
exacto,
¿no?
Exacto. Porque pensemos que los glúteos, ¿no? Los muslos, son músculos muy grandes, consumen mucho glucógeno, consumen uh-huh. mucha energía. Y entonces cuando nosotros hacemos eso también estamos, bueno, quemando más, si queremos hablar así como en términos, ¿no?, de más así como de, bueno, pues de peso, de resistencia, de gasto energético, etcétera. Pero parece una tontería, pero por ejemplo, esto de subir las escaleras así como de dos en dos y rapidito, ¿no? Porque claro, las puedes subir de dos en dos como sufriendo, o las puedes subir con alegría y con brío, ¿no? Bueno, pues ya está haciendo que hagas en realidad una cosa que ahora está súper de moda, que son los HIITs. Los HIITs son ejercicios de alta intensidad que los practicamos durante muy poquito tiempo. Se ha observado que a nivel metabólico estos HIITs, ejercicios de alta intensidad, durante muy poquito tiempo, tienen un efecto casi tan positivo, podríamos decir, como ejercicios, o sea, como una rutina un poquito más larga. Entonces, esto está fantástico para las personas que tienen poco tiempo.
Y tan.
Y para las personas que no les cuesta, que les cuesta más, pues eso, irá como ir al gimnasio, etcétera. Entonces yo animo a todos que hagan estos HIITs. Claro, ¿cuánto subes, pues no sé, las escaleras del metro, ¿no? Si tienes varios tramos, ¿cuánto tardas en subir las de dos en dos todos los escalones, así lo más rápido posible? Es que a veces estamos hablando de un minuto, pero claro, un minuto con donde tú luego ves que el corazón trabaja, ¿no? Entonces, todo lo que implique aumentar la resistencia, y otra cosa también importante para este año, todo lo que implique mejorar la salud muscular, es decir, crear un poquito de músculo, porque hay muchas personas que van al gimnasio, hacen un poquito de músculo, hacen un poquito de mancuernas o así, ¿no? Y entonces a mí me dicen las pacientes y me dicen, yo ya tengo unas de 2.5. Y digo, bueno, pues entonces tendríamos que hacerlas de 3.5. O sea, es como intentar también, como siempre, subir un poquito más, o la de 5, o la de 6.5, o la de, o sea, muscular un poco más, porque otra de las cosas que en general a las mujeres, esto cada vez menos, ¿no?, pero sobre todo mujeres un poco más mayores les cuesta, es que todo lo que implique muscular, todo lo que implique ir a trabajar el músculo, hacer un poquito de ejercicios de fuerza, ¿no?, les cuesta más. O sea, no les cuesta tanto hacer cardio, hacer pilates o hacer una clase de zumba o hacer yo qué sé, pero irse a la máquina, a ponerse a hacer máquina con todos los forzudos del gimnasio, claro. Esto como que les cuesta, ¿no?, algunas mujeres. Entonces tenemos que recuperar, ya estamos casi, ¿no?, recuperando estos espacios del gimnasio, pero tenemos que hacer también un poquito de ejercicio de fuerza, porque una de las cosas que ahora sabemos es que los ejercicios de fuerza y todo lo que tiene que ver con el, ¿no?, con el hacer que el músculo, proteger el músculo, proteger la materia del músculo, y si puede ser hacerlo un poquito más grande, mejor, nos van a ayudar no solamente a metabolizar mejor el azúcar, o sea, tiene una componente hormonal, es como un órgano endocrino en este sentido, sino que además nos ayuda a proteger la matriz ósea. Esto es importantísimo para osteoporosis. Mujeres de más de 45, de 55, ¿no?, que ya no están menstruando, digo de 45, porque lo ideal sería empezar antes, ¿eh?, pero sobre todo las que ya no están menstruando tienen que trabajar la fuerza, tienen que proteger la matriz muscular.
I, per exemple, la meditació es considera exercici físic?
No, la meditación también es maravillosa, este también podría ser un buen propósito de año. Claro, este sería más un complemento para ayudarnos a través de la respiración, a través del pensamiento consciente, a través del mindfulness o de la presencia, nos ayudaría sobre todo a modular los niveles de cortisol en sangre. Y entonces esto, por ejemplo, es una de las maneras también como para ayudarnos, igual que los agradecimientos, ¿no?, que los hemos dejado también para el final, son maneras de ayudarnos a equilibrar los niveles de cortisol y a ayudarnos un poco también como a modular este estrés, porque el estrés en el fondo, bueno, ya sabemos, ¿no?, es como el mal, es el empeorador universal, ¿no? Empeora todo lo que haya. Si tenemos problemas de, yo qué sé, pues problemas digestivos, pues con estrés peor. Si tenemos problemas tiroideos, con estrés peor. Si tenemos cualquier autoinmune, con estrés muchísimo peor. Bueno.
T'anava a dir, les emocions tenen molt a veure, ¿no?, amb la nostra salut.
Claro, porque las emociones cambian nuestra bioquímica neurológica. Fíjate que hemos dejado como para el final, ¿no?, cosas como el contexto, el autocuidado social, el agradecimiento, ¿no? Porque realmente el trabajar nuestras emociones, por ejemplo, cuando vienen las pacientes a la consulta, ¿no?, y a veces, bueno, pues vienen a lo mejor por un dolor menstrual o vienen por... Y yo les pregunto siempre muchas cosas, ¿no? Y, o en los talleres, ¿no?, en las charlas que doy, ¿no?, pregunto siempre muchas cosas y... Y una de las cosas que siempre pregunto es, bueno, pues si estamos haciendo algo para... O sea, si nos estamos haciendo cargo de la parte emocional, ¿no? Por suerte la terapia cada vez está menos estigmatizada, ¿no? Y entonces hay muchas personas pues que entienden la terapia no solamente como para superar un trauma, sino como para ser mejor, ¿no? Para llevar el día, para gestionar mejor el estrés, para evolucionar incluso a nivel personal, ¿no? Hay muchas personas que van a hacer retiros, ¿no?, dentro de su desarrollo personal, o van a hacer terapia o hacen un trabajo pues con esta técnica, con esta otra. Y todo lo que implica... todo lo que implica esto y la, irte a un retiro, yo qué sé, de silencio, de meditación o de lo que sea, hacer terapia, o sea, todo este tipo de cosas cambian nuestra bioquímica interna. O sea, cuando tú sales del terapeuta, tú lo que estás es transformando niveles altos de cortisol y de adrenalina, catecolaminas y otras sustancias, en, para empezar, endorfinas y serotonina. Entonces, claro, tu bioquímica es diferente cuando tú sales de un... Incluso aunque tú salgas y llores y el proceso no haya sido bonito y bueno. Pero claro, la sensación de liberación, ¿no?, es el cambio bioquímico que estás produciendo en ti. Entonces, claro, cuando esto pasa, aparte de que ayudamos a gestionar mejor el estrés, estamos creando un contexto bioquímico mucho más nutritivo, mucho más antiinflamatorio. Entonces, esto hace que si luego, además, hacemos un poquito de deporte... O movimiento, subir escaleras, como yo, por ejemplo.
De dos en dos.
O comemos un poquito mejor. O bueno, o aplicamos cualquiera de los cambios, esto es un más a más. Antes se pensaba, ¿no?, como que el cuerpo y la mente, digo antes, esto todavía lo pensamos un poco, pero lo digo antes porque esto ya lo tenemos que ir borrando, ¿no? Se pensaba como que el cuerpo y la mente iban por aparte, ¿no? Entonces, por un lado, se hace todo lo que es el trabajo de salud mental, ¿no?, el trabajo más emocional y tal. Y luego, por otra parte, pues comemos bien, hacemos ejercicio, ¿no?, etcétera, etcétera. Y no, realmente el cuerpo... todo es un todo, ¿no? Y el cuerpo funciona con el todo. Si nosotras tenemos... Si tú comes muy bien y haces ejercicio, pero tienes mala relación con tu familia o necesitas, ¿no?, hacer un poquito más de trabajo emocional, porque esta parte pues la tienes un poquito verde, es como tu cuerpo no está brillando con todo su esplendor. O sea, no vas a poder como llegar a esta mejor versión. Esta frase no me gusta mucho, pero bueno, como esta mejor versión, ¿no?, de lo que queremos ser. Tenemos al final que ir trabajando todas las esferas. Por eso yo traía un poco hoy, ¿no?, estos cinco propósitos para hablar un poco de cuerpo, ¿no?, de cuerpo desde fuera, de cuerpo desde dentro, y también de emociones, porque realmente las emociones engloban también, ¿no?, nuestro ser y ayudan a que a nivel hormonal pues estemos un poquito mejor.
Per tant, tercer propòsit, exercici físic per augmentar la resistència física, un concepte que m'ha agradat molt, i complementar-ho a poder ser amb exercicis de meditació, no?, que ens ajudin també a entrenar la nostra ment, d'alguna manera, que dèiem que l'esport no només és per entrenar el cos des de fora, sinó també per dins. Propòsit número 4, penúltim, m'agrada molt aquest, establir relacions socials saludables. Important, però que jo no sabia que tenia una relació directa amb les nostres hormones. Explica'ns-ho una mica, això.
Sí, pues mira, esto es un poco como lo que veníamos diciendo, ¿no? Esto es muy bonito, porque realmente, bueno, hay una frase que leí hace mucho tiempo que decía, ¿no? Mira a las personas con las que te rodeas, ¿no?, y observarás también, bueno, pues un poco como tus carencias emocionales, tus carencias, incluso económicas, ¿no?
Totalmente.
Entonces, el contexto realmente lo que habla es del terreno en el que nos desarrollamos, si es más nutritivo o más estéril. Pues hay personas que tienen la suerte de caer de pie, ¿no?, como se dice, ¿no?, de caer en un contexto pues socialmente con una familia pues que no tiene demasiados conflictos, que a nivel socioeconómico pues está bien, ¿no? Vale, todo esto es muchas veces las cartas que nos da la vida, ¿no? Pero también en la vida tenemos que aprender a jugar con las cartas que nos tocan. Algunas son mejores, otras no son mejores, pero hay una parte, ¿no?, de responsabilidad nuestra en la que bueno, pues si nos vamos un poco implicando, también podemos mejorar ese contexto, ¿no?, y hacer más nutritivo el contexto que nos rodea. Esto afecta a nuestras hormonas, por supuesto, porque si yo vivo en un contexto social difícil, es decir, tengo amigas que no me quieren como me deberían querer, no se alegran de mis logros, me hacen un poquito de zancadillas, hay como mucha crítica, mucha queja, ¿no?, y estoy todo el tiempo rodeada, ¿no?, de esta... podríamos decir energías negativas, todos sí. Nos entendemos, ¿no?, un poco, pues al final estoy en un ambiente que me drena mucho energéticamente, ¿no? Esto parece un poco místico, pero realmente hay una psiquiatra que a mí me encanta, que se llama la doctora Marian Rojas Estapé, que ya habla mucho de esto, ¿no? Esto, por ejemplo... ella habla de las personas vitamina, ¿no? Bueno, hay personas vitamina y personas que nos drenan, vampiros emocionales que nos drenan la energía
totalmente.
Me agrada
mucho aquel concepto.
Sí, pues es un poco esto, ¿no? Es como si yo estoy en un contexto que no es nutritivo para mí, esto drena mi energía y además de drenar mi energía, está haciendo que, como decíamos, todas estas hormonas del estrés, todo, o sea, todo lo que a mi cuerpo le está restando salud, ¿no? Esté como potenciado. Sin embargo, si yo observo, ¿no? Si yo construyo, mejor dicho, ¿no? Como un contexto mucho más nutritivo para mí, esto no se hace de un día para otro, por eso sería bonito como propósito de año mejorar mi contexto, ¿no? Encuentro personas, vitaminas, todos tenemos en el trabajo personas que sabemos que si sales de la consulta o sales de la, yo qué sé, del despacho o sales de tal, terminas peor que antes, ¿no? Y otras personas que cuando estás con ellas vuelves como reforzado, ¿no? Vale, pues vamos a elegir pasar más tiempo con estas personas que nos nutren, ¿no? Que nos refuerzan. A veces puede ser una hermana, a veces puede ser una amiga, a veces puede ser, ¿no? Porque cuando nosotras estamos rodeados de estas personas, creamos una molécula que se llama la oxitocina. Uh-huh. Y la oxitocina, que es la molécula del amor, de los vínculos, es súper nutritiva. Aparte de ser mucho mejor anti-aging que cualquier crema carísima, y esto, fíjate, es como simplemente Total. Elegir, ¿no? Un poco. Nos ayuda también, es antiinflamatoria, nos ayuda también en general a que, oye, pues eso, ¿no? A que podamos brotar y a que en nuestro contexto, ¿no? Digamos, podamos estar mejor, ¿no? Podamos vivir mejor, podamos tener mucho mejor, podamos vivir mucho mejor nuestros días. Hay una investigadora que a mí me gusta mucho que se llama Nazaret Castellanos, ella es neurocientífica, y ella habla mucho de cómo la queja destruye neuronas y cómo la queja es capaz de afectar a nuestra memoria, cómo la queja es capaz de afectar, o sea, la queja, que todos nos podemos quejar, solo faltara. Pero ¿me entendéis esto de la típica persona que está todo el día quejándose, que te drena la energía, entendemos, ¿no?
Persona no de... vitamina sería,
exacto,
¿no? En aquel caso.
Exacto. Pues ella habla de que estar rodeados de esta queja constante, ¿no? Que ahí voy, realmente es devastador para nuestra salud neurológica. Y sin embargo, cuando nosotros elegimos o vamos construyendo poco a poco un contexto nutritivo, esto es protector neurológico. Es una de las cosas que además se ha visto que nos protege incluso a mucha más escala. Hace unos meses salió un artículo en la revista Time, ¿no? En Estados Unidos, que decía: los españoles, si fuman y beben más que los demás, porque, bueno, esta expresión es un poco así, ¿no? Porque no se mueren antes, ¿no? Es un poco así. No era tal cual el titular. Pero sí que decía que, como en todo lo que es la cultura mediterránea hay mucho contexto, muchas relaciones sociales, gente que se reúne a comer, gente que se reúne a, pues yo qué sé, ¿no? A estar con otras personas. Hasta estos tóxicos, que son muy, muy oxidantes y que no nos van bien, bueno, parece como que el cuerpo se defiende mejor entre ellos, ¿no? Entonces decían, no es lo mismo tomar una copita de vino con la comida y en familia que beber solo en la oscuridad de tu casa, ¿no? Típico que vemos en las películas, ¿no? En las películas americanas, ¿no?
Per tant, molt important, les relacions socials saludables. És un gran propòsit, no? Estem a dia 4 de gener, per tant, tenim tot un any per endavant. No és fàcil, no?, desvincular-te d'aquests vincles que no et fan bé, però, escolta, és un propòsit molt important, perquè és veritat que sovint parlem d'alimentació, de fer exercici, però les relacions socials, en aquest cas, són, jo crec, la clau. Llavors, ens queden pocs minutets, però per acabar, propòsit número 5 és practicar la gratitud. Sí. A mí me agrada mucho
este. Sí, este es muy bonito además, ¿eh? Porque practicar la gratitud, que puede ser, mira, esto podría ser un ejercicio precioso que nos lleva un minuto de reloj, pues por ejemplo antes de acostarnos, ¿no? Hacer como un repaso, y esto es muy bonito hacerlo con los niños, por ejemplo, ¿no? Es como, vamos a repasar qué es lo que hemos vivido hoy en el día, o si no hay niños en casa, pues lo hacemos nosotros, ¿eh? Esto no es excusa, pero repasar un poco, y aparte es un ejercicio mental, bueno, aparte de por la propia gratitud, ¿no? Que el estar, ¿no? El conectar con la gratitud es, bueno, pues es un momento de corazón calentito, ¿no? Etcétera, pero es un ejercicio estupendo también para la memoria, o sea, que esto que lo vayamos haciendo años antes, ¿no? Durante décadas, ¿no? Antes de dejar este planeta, pues, oye, fantástico. Pero, por ejemplo, repasar un poco qué cosas me han pasado a lo largo del día, qué cosas he disfrutado a lo largo del día, dar gracias. No tienen que ser cosas muy complejas. Es que a veces es simplemente, jo, qué ducha más rica me he dado esta mañana y me he podido permitir un ratito más. O qué bien olía esta mascarilla nueva que me he comprado para, yo qué sé, cuidar mi pelo, no sé. Uh-huh. Lo que sea. Porque cuando nosotros practicamos la gratitud, fíjate, estamos haciendo lo contrario, y esto también lo dice la Nazaret Castellanos, ¿no? Esta neurocientífica. Cuando practicamos la gratitud, lo que estamos haciendo también es, de alguna manera, meditar, porque esto nos lleva a un estado de conciencia mucho más sereno. veneno, y estamos fabricando, pues fíjate, un cóctel hormonal de endorfinas, de oxitocina, de serotonina, y todas estas moléculas, todas estas neurohormonas también, ¿no?, contribuyen al final en nuestra longevidad, en nuestra salud hormonal. O sea, lo hacemos para sentirnos bien, para estar mejor, pero en realidad es algo que podríamos pensar, jo, pues mira, oye, en realidad lo estamos haciendo para alargar nuestra vida, ¿no?, y para encontrarnos mejor los días que, bueno, pues que nos queden. Así que este, que es un propósito también muy sencillo y sobre todo gratuito, es un antidepresivo natural gratis.
Per tant, a moda de recordatori, ja per acabar, propòsits per cuidar al màxim la nostra salut hormonal, exposar-nos a la llum a primera hora del dia, si no fa sol no patiu, podem mirar cap al cel, que també serveix, augmentar grasses bones, omega 3, exercici, relacions socials saludables i practicar la gratitud. Ho tindríem, no?
Lo tendríamos, fíjate.
M'ha agradat molt. Marta León, psiconeuroimmunoendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina, que, per cert, et poden trobar els oients a Instagram com @foodgreenmood. Uh-huh. Són aquestes les xarxes socials.
Sí.
I allà, doncs, bueno, masterclass diària i cada minut sobre salut hormonal femenina. Ha estat un plaer, com sempre. Ens retrobem en un mes.
Uh-huh. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, aquests dies i fins al proper 3 de febrer al Teatre Romea, l'estimadíssim actor Joan Pere ens convida a viure el conte de Nadal de Charles Dickens. L'obra Tot l'any pot ser Nadal explora el mític conte de Dickens, però ho fa des d'una perspectiva que no hem vist mai. Joan Pere no només es posa la pell del famós Scrooge, sinó que també interpreta l'avi Joan. Tot un repte interpretatiu que, com sempre, en Joan Pere aconsegueix sobrepassar, i és que quan combines un dels grans mestres de la comèdia del nostre país amb la temporal i vigent història de Dickens, en surt la combinació perfecta. Joan Pere, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tot l'any pot ser Nadal?
Sí, això segur. I tot l'any voldríem que fos Nadal.
Sí?
Home, Nadal és un temps meravellós, sobretot d'estimació, i és molt maco que tot l'any pogués ser Nadal.
Mm.
Aquest és una mica el missatge. Fa ràbia que només sigui el 25.
Només un dia,
sí, total, però un dia no val la pena.
Escolta'm, ara portem unes quantes funcions, Joan. Quina rebuda està tenint l'obra?
Magnífica. Em fa fins i tot una mica de cosa dir-ho, perquè sembla que em tiri floretes a mi mateix. Però està agradant moltíssim i està agraint-se moltíssim. Mm. La gent me l'agraeix, m'ho agraeix molt. I la gent m'espera al final i em dona les gràcies. I és molt bonic, molt bonic. I és una funció que la van fer una mica perquè, és clar, el Mr. Scrooge és un personatge històric, mític, i tots els grans actors l'han volgut fer. I jo, com que vull arribar a ser gran actor, vaig pensar, també podria fer-la jo.
Després en parlarem, això, del gran actor que és Joan Pere, però abans del contar això, els dic que ens ha explicat mil vegades, Joan, i de mil maneres diferents. Què hi aporta de nou aquesta vegada?
Bueno, la visió de l'avi. i d'un avi molt nostre, molt d'aquí, molt com jo.
Que, quan que és una mica escruix, també, eh?
Que també és... Però és
sí,
que,
no?
Sí, però és que els catalans ho som una miqueta escruix.
Sí?
Mira, el Mr. Escruix va fer també el Capri, que, és, que va ser un gran, a part d'un gran actor, un gran representant barceloní i català, i sempre deia que la seva il·lusió era fer el Mr. Escruix, perquè tots som una mica escruix, tots som una mica garrepes, i tots tirem una mica cap a lo nostre. Ens costa molt donar una mica als altres, no? I gastar. Nosaltres procurem no gastar. Mm. I la canalla ens atabala, i ens fa gastar.
Sí que és una mica així. Joan... L'obra és la demostració, i ho dic perquè vaig venir ahir a veure el Teatre Romea, deia, l'obra és la demostració que els grans contes poden continuar interpel·lant-nos, tinguem l'edat que tinguem.
Però això passa amb tots els clàssics, no? Sempre hi ha aquella cosa que és universal, i per tots els temps i totes les èpoques, i transversal per a totes les edats. I, bueno, cada dia, no? Vas veure que hi havia canalla, que hi havia nanos. I és curiós perquè el teatre, pels nens, de vegades sol ser avorrit. I no, segueixen. Sí que és veritat que després al final els hi dono una moneda, eh?
Sí, senyor.
Sí, perquè estiguin contents. No, perquè no em maleixin els ossos d'haver-me aguantat.
I no
direm
gaire més perquè passen coses molt xules en aquesta obra, de veritat, molt, molt, molt xules, però ahir em vaig emocionar perquè, a més, un dels nanos, si no erro, va ser alumne teu en unes colònies. Sí. M'ho has d'explicar, això.
No, vaig pensar... Oi, vaig pujar un nen per fer... Un nen perquè, esclar...
No, em sembla que es deia.
Ai, no. Sí. I vaig dir, oi, et conec. Aquella cosa de... Diu, sí, vaig estar en unes colònies amb tu. Dic, oh... I pugen a ajudar-me, perquè, esclar, tot no ho puc fer jo, no? I puja gent a ajudar-me. I els nanos s'ho passen bé. És una situació molt, 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 molt divertida. Quan puja la gent a fer d'actors, ho fan tan malament que fa gràcia.
Joan, tens una cosa, des de fa molts anys ja, que és que quan apareix Joan Pere a l'escenari,
sí,
la gent ja somriu. I sí, això te n'has d'adonar perquè passa cada funció que sí, fas, sigui sí, l'obra que sí, facis.
Sí.
Què significa això per tu?
Home, un reconeixement, una empatia, un que he aconseguit al llarg de tants anys de teatre, ser com el públic. O sigui, no ser actor, sinó ser com el públic. I llavors aquesta empatia amb el públic, jo sóc una mica com ells, i això de sempre, no? Sempre m'ha passat, no? Ara sortirà i ens farà alguna cosa que sabem que farà gràcia o que ens ha passat, perquè, és clar, l'humor aquest que jo de vegades faig servir és un humor de coses que ens passen. Hi ha moments en la funció que sembla que digui xistes, i no, són coses que m'han passat.
Però... Són reals?
Una mica, sí.
Sí?
Potser una mica, les faig una mica més grosses. Però hi ha un moment que em fa gràcia, perquè, esclar, estem esperant que vinguin els esperits, i els dic a la gent, ara hem de parar la funció i ara ens avorrirem. Ara ens avorrirem. I ens fem un tip d'avorrir-nos.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, durant la teva llarga trajectòria al món del teatre,
sí,
jo no recordo... Ara m'ho diràs tu, que tindràs més memòria per això. Però jo no recordo un Nadal sense que Joan Pere sigui l'escenari.
No, algun n'hi ha hagut. Però no masses, no.
No masses, eh?
No masses, no.
Per què això?
No sé. Clar, jo vaig començar a 5 anys amb els Pastorets, i el Nadal era fer els Pastorets.
Clar.
A mi tant m'era una mica més de pollastre, una mica més de pilota a la sopa. A mi el que m'agradava era fer els Pastorets, i tota la vida aquest Nadal fent funció, que em trobo amb la gent, perquè, esclar, pensa que aquests dies de Nadal són els dies més màgics de teatres, més bonics, i que els puguis passar amb tota la gent. Sí que, de vegades, els de casa rondinen una mica més. Però, vaja, jo estic amb ells fins que vaig a fer la funció i després torno a casa. I em guardo un tros d'escudella o un tros de cuixa de pollastre, que no el trobo mai, perquè sempre trobo la petxuga.
Com és un Nadal per Joan Pere?
Amb molta il·lusió. Sembla estrany que sigui tan gran i que encara em faci tanta il·lusió. Hasta fa ràbia. Molta il·lusió. Preparo el Nadal des de la Mare Déu d'Agost. A la Mare Déu d'Agost ja busco les cançons, ja trec el poema de Nadal, ja me'l deixo al cotxe, ja preparo, ja vaig això i allò. Arriba el novembre i ja és Nadal. I vas esperant amb aquella il·lusió de veure'ns tots, de fer funció, si no els pastorets no és la funció que sigui. Em fa molta il·lusió tot. També és veritat que he sigut una persona molt il·lusionada, perquè, bueno, però és clar, perquè si no, quan s'acabés el Nadal, demà passat què passarà? Serà un desastre. No, bueno, però tindrem la il·lusió de la Candelera i tindrem la il·lusió del Diumenge de Rams, que és aquí.
De moment, però, és Nadal. Recordant que tot l'any pot ser Nadal al Teatre Romea fins al 3 de febrer. Com neix una obra com aquesta? Com neix tot l'any pot ser Nadal?
Mira, una mica... Jo vaig acabar de fer la funció júnior al maig, que també és una funció...
Estar al Condal, si no m'agrada.
Sí, en el Condal, que també era una funció d'aquelles... Em soc, no? I dius, bueno, ara prepararem una funció per l'any que ve, però dic, és que l'any que ve és molt lluny. L'any que ve és molt lluny. I llavors em van dir, escolta'm, i si fem una funció de Nadal? I és clar, jo havia demanat moltes vegades fer el Mr. Scrooge, perquè recordo que el Capri la feia i em feia il·lusió. Però, esclar, per Nadal ja la temporada és més complicada i tal i qual. Però, mira, vam començar al setembre preparant... vam agafar el llibre del Mr. Scrooge amb el Jaume Vinyes i el Dani Anglès, que són dos nanos joves extraordinaris, eh? Oh, extraordinaris, eh?
Dani Anglès, que l'hem tingut alguna vegada amb aquest estudi.
Semblen jo. Sí, sí. I vam començar a preparar-la, vam tenir ple de reunions, això farem així, així, així. El que jo no volia era llegir, només llegir un conte, com si fos un avi als nens, perquè això és molt maco com a imatge, al costat del foc, l'avi amb sabatilles i els nens que estan allà escoltant, que no passa mai. Que no passa mai, però bueno, la imatge
és aquesta. Exacte, és imaginari col·lectiu, eh? Però...
Jo, fer-ho així no, hem de buscar-hi d'alguna forma una forma que sigui com més amena, més divertida, i realment ho hem aconseguit, eh? I vam anar treballant, i ara aquí posem una cosa i ara aquí posem una altra. Llavors dic, bueno, jo porto els regals, i té gràcia, perquè la pila de regals, dic, però lligueu-me'ls, perquè caurem, segur.
Fet, fas unes coses a l'inici de l'obra que déu-n'hi-do els riures que provocava platea tot plegat. A més de tot plegat, jo vaig sortir ahir amb la idea de què és el que he vist, què és el que he vist. És una obra de teatre, i vaig sortir amb la idea de que el que vaig veure va ser un stand-up teatralitzat.
Un què?
Un monòleg teatralitzat. Ara li diuen stand-up, Joan. Ara els modernos li diuen stand-up.
Oh, jo sense enterar. Mare de Déu, quin desastre.
Però la idea era una mica aquesta?
De fer el monòleg?
Sí.
De fer la idea de l'empresari sempre és estalviar diners. Esclar, és que a vegades la meva dona em deia, com el feia el Capri, el Nadal? El feia amb 20 personatges, que són els que surten. És a mi que me'l fan fer sol.
Per cert, que darrere hi tens una pantalla enorme,
sí,
que és un gran finestró,
sí, sí.
On s'hi veuen, jo no vull dir aquí, perquè la gent ha d'anar-hi i gaudir-ho, però on s'hi veuen diversos homenatges, no?
Sí.
Volguts?
Sí, volguts. Jo sóc una persona agraïda. Agraeixo moltíssim tot el que m'ha passat al llarg de tots aquests anys. He arribat aquí, per mi, però perquè hi ha hagut molta gent que m'ha ensenyat, molta gent... I jo sóc agraït i m'agrada que hi siguin. Com que les funcions que faig sempre és una mica la meva vida, d'alguna manera, perquè em passa això, em passa allò, em passa l'altre, m'agrada que tota aquesta gent que ha passat coses amb mi, doncs, hi siguin, també.
Mira, parlant de la gent, saps que després de fer aquesta obra hi ha qui diu que ets l'avi de Catalunya?
L'avi de Catalunya?
Sí.
Oh, jo que volia ser el galant. Ara ja sóc avi. Bueno, pensava que era més jove, bueno, és igual.
Deixa'm dir-te diferent.
Sí.
Amb tants anys dalt de l'escenari, Joan Pere surt a fer aquesta funció, aquest tot l'any pot ser Nadal, que el trobeu al Teatre Romea fins al 3 de febrer, tot sol, no para quiet.
perquè no para quiet, amb una hora i mitja llarga.
Sí, sembla llarga.
Com aguantes amb tota aquesta força sense que decaigui en cap moment?
No m'ho he preguntat. No tinc res especial. Si hi ets, ho veus... Veus la gent com et dona els ànims per fer-ho, no? Aquell somriure, allò que deies, no? Mm. Que surts i somriuen. Esclar, si surto i somriuen, he de fer el que sigui per no fer-ho malament. M'haig d'esforçar de la manera que sigui, però no és que m'haig d'esforçar, és que ja sorgeix, no? Però ni me n'adono. Moltes vegades acabo la funció i pregunto al representant quan ha durat avui? I em renyen.
Hi ha una mica d'improvisació per aquí, per l'obra?
Bueno, sí.
Sí, eh?
Bueno, perquè sorgeix, no? Depèn de si aquella senyora riu o no, o si aquella diu alguna cosa. De vegades, quan crido els esperits, la gent de la platea em diu «Soc aquí!» I dic «Mare Déu, ara!» I, esclar, llavors sempre hi ha un tros de... alguna mica de... Perquè és que el teatre és vida. Jo no el puc limitar a un text... quan hi ha tanta vida. És molt bonic, no? Quan hi ha tanta vida, jo no em puc limitar a dir... Jo de vegades penso... Mira, hasta potser m'agradaria un dia sortir a l'escenari, diré el que hi ha escrit i me n'aniré a casa.
No series capaç.
No seria capaç. Això me'n recordo un dia. Això ens passava moltes vegades amb el Paco Morant, quan feia l'Estranya Pareja.
Sí.
El Paco Morant tenia dies... tenia mal humor, una mica així, no? I deia... Hoy todos son viejos. Hoy todos son viejos. Estos, si començàvem al set, diu... A las 7 estaran en casa. Em deia, prepárate que iré de prisa, eh? El dia que em deia aniré de prisa, o sigui, que en teníem que limitar a fer la funció, aquell dia durava 3 hores. Jo preferia més que no m'ho digués, perquè és que és impossible. Quan hi ha vida, no pots tallar res.
No hi ha només vida, sinó que hi ha il·lusió per part de Joan Pere fent teatre, que és quan li agafen aquests riures, no?
Sí,
i aquest...
sí, se m'escapa una mica el riure. De vegades se m'escapa. És curiós, eh? Perquè jo no vull... O sigui, no hauria de riure, jo sóc un actor, no hauria de riure, no? I se m'escapa, eh? Però, i no sé com.
Però la gent t'agraeix, també.
Sí, però allò, no sé, dic, em passa allò, vaig anar al metge, em passa allò, i quan dic, com que em passa, em fa gràcia. I llavors se m'escapa el riure.
No et diré si creus, sinó si et saps referent del Teatre de Catalunya.
No ho sé, aquestes coses... No m'ho plantejo. Jo suposo que no sóc el referent, perquè la gent que fa teatre, que a més ara hi ha molt de talent i hi ha molt de teatre, i és un moment realment important, suposo que ningú voldria fer-ho com jo. La gent vol fer-ho bé.
Com està el Teatre Català, Joan?
Perfecte. Bueno, perfecte no, sempre es pot millorar. Però estem en un moment... Realment, pensa que és clar que jo he viscut molt... i he viscut sempre al teatre, i he passat des de fer teatre a les parròquies i a teatres esbotzats, que la feina que hi havia perquè sortís el dimoni, perquè es trencava l'escotilló. De tota aquella època, aquesta situació cultural del país és un pas extraordinari. D'anar a l'Institut del Teatre, que ningú sabia que existia, i matricular-me allà, i érem 10. En l'any 62, érem 10, ara que n'hi ha 400 cada any. Els 10 que hi havia allà, de talent n'hi havia poc. Hi havia molta il·lusió, però talent no en teníem. No teníem formació. A la gent que surt actualment al teatre, que surt, hi ha molt de talent, hi ha molt d'estudi, hi ha molt de formació. Pensa que els actors avui dia ballen, canten, criden, fan circ, tot a l'escenari. Si a mi ara em fessin un càsting per ser actor, acabaria sent lampista. No em passaria ni un.
Mira, ens queda molt poquet temps, però jo no vull deixar-t'ho de preguntar. És una pregunta que em costa molt de fer, perquè sempre penso, ara aquest es pensarà que vull que el jubilem, no? Però t'has pensat alguna vegada
jubilar-te?
Fins aquí?
No, però tinc cosetes que ja em van avisant. Aquesta setmana que ve em faran una petita biòpsia, m'aixeco i em fa una mica de mal allà, llavors el queixal me l'hauré de treure. Vull dir, ja tinc cosetes al cor, a veure, vigila, que et van dient que Jo no penso, no? Fins aquí... No, és que fins aquí és matar-me.
Sí?
Sí, home. És la meva vida. És com si diguessis, ara, a partir d'aquí no menjaràs més. No, jo aniré fent. Mentre em deixin, jo aniré fent. I tens la il·lusió. Ja estem preparant la funció de l'any que ve.
Això t'anava a dir. Sí. Projectes.
Tinc una funció per fer l'any que ve, per estrenar per la Mercè. Per la Mercè fins al Nadal. I al Nadal... Tornar a fer
Sant Urbani. Es pots dir alguna més d'aquesta?
No, hi ha cosetes de tele... Hi ha,
sí?
Això, sí. Hi ha probabilitats, perquè ja sabem que la tele és molt complicada, no? I la nostra encara més. Però hi ha projectes i coses presentades que podria ser. Però vaja, la televisió a mi sempre em fa molta por, no? Em fa molta por perquè, com que sempre penso, sortirà la televisió i sortirà aquell l'endemà allò que dirà audiència 0,2.
Això no passarà, això no passarà. De moment, on sí tenim Joan Pere és a tot l'any, pot ser Nadal al Teatre Romea fins al 3 de febrer. Joan Pere, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer.
A la meva ràdio.